En el final de la tertulia nos instalamos en Colombia. Después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se cumplió el domingo, cuando el candidato oficialista Juan Manuel Santos ganó por 25 puntos de diferencia sobre su principal oponente, el líder del Partido Verde, Antanas Mockus. Bueno, ahora comienzan a confirmarse los primeros acuerdos políticos de cara a la segunda vuelta, que será el próximo 20 de junio. El Partido Conservador ya anunció que apoyará a Santos en el balotaje. Los conservadores forman parte de la coalición de gobierno del presidente saliente, Álvaro Uribe, pero en esta ocasión decidieron presentarse con candidato propio en los comicios presidenciales. Mientras tanto, el Partido Liberal, de oposición a Uribe, todavía no definió una postura, aunque un elevado número de congresistas se manifestó el martes a favor también de apoyar a Santos. ¿Qué pasa con Mockus, mientras tanto? Bueno, descartó hacer alianzas con los demás partidos, aunque pidió los votos, sí, de los seguidores de los otros partidos para la segunda vuelta. Qué escenario sorprendente este que salió de estas elecciones, porque las encuestas indicaban otra cosa, ¿no?
Las encuestas nos tienen locos.
Sí, ¿no? Ayer hablé con Oscar Guatinelli sobre este tema, que tenía una visión interesante, y decía que el problema es que la misma velocidad con la que Mockus subió, ustedes se acuerdan, hace 2 o 3 meses era Santos el ganador absoluto, y de repente apareció, hace un par de meses, la idea de que Mockus podía llegar y hasta que podía ganar. Me dijo, bueno, dice, hubo un movimiento del electorado porque es un país que perdió sus referencias partidarias, ya no hay más liberales conservadores, como señalaba Daniel la semana pasada, sino que ahora hay movimientos nuevos. Entonces,
subió. Y están prohibidas las encuestas, ¿no?
Los últimos 13 días. Bueno. Pero digo, subió, entonces dice Oscar, bajó. Y entonces, como en los últimos 10 días no se podían difundir encuestas, no se hicieron. Y la última encuesta... Bueno, pero no se difundieron.
Los privados la tenían.
Y no entonces se hicieron pública. La última se publicó 13 días antes y dio estos errores, pero que si hubieran permitido hacer más sobre el final, hubieran dado más cerca. A mí me cuesta de todas maneras aceptar completamente esos argumentos, porque la diferencia de 25 puntos es tan grande que me parece que va más allá de todo margen de error y de toda explicación lógica.
Yo creo que combinación de voto no obligatorio con un electorado sin partidos y sin referentes...
Volátil.
Es complicado, y además con prohibiciones de este tipo, ¿no? Digo esto porque acá se estaba hablando, durante varias legislaturas aparece algún proyecto prohibiendo la difusión de encuestas. Yo creo que es exactamente al revés.
Realmente el que pierde.
Claro, lo mejor es que la gente se informe. Ahora, respecto a mí me llama la atención la estrategia de Mockus, ¿no? Que me parece que es un principista.
Es un extraño.
Tiene un discurso demasiado radical para ganar una contienda de esta naturaleza, porque se termina aislando. Ha hecho de la ética y de la no corrupción su bandera, y es una temática interesante, pero muy limitada para
un país donde la seguridad es el tema central.
Y en tercer lugar, me da la impresión que no tiene ningún tipo de políticas de alianza, entonces me parece que esto va a ser una derrota, pero aplastante, ¿no? Y lo otro que me pregunto es hasta qué punto vale la pena tener una exigencia tan grande como el 50%. En Uruguay pasó lo mismo, ir a una segunda vuelta cuando hay tanta diferencia entre el primero y el segundo, ¿no?
Bueno, pero si el electorado es tan volátil en Colombia como dicen algunos de los especialistas, claro, quizás
una
sí
nueva
se
encuesta podría decirnos que va a ganar en definitiva Mockus por 70%. Pero el problema aquí también es qué significa Santos, ¿no? En la presidencia, porque Santos es un hombre realmente duro y, según se dice, más duro aún que Uribe, sí, que es bastante decir.
Sí. Pese a que se depila las cejas.
Bueno, pero ustedes saben que esa relación entre el duro y que se depila las cejas siempre es medio ambigua. Bueno, pero en definitiva...
No metamos a los pollos en el medio.
No metamos a los pollos, diga Evo.
Se complica demasiado el análisis.
Se complica todo. Pero en definitiva tenemos un señor extremadamente agresivo, creo yo, en la presidencia. Sí, sí. Y la relación con Venezuela es un tema que va a ser de aquí en adelante un tema a seguir muy... muy de cerca, porque ahí se está gestando un conflicto de dimensiones, se podría estar gestando un conflicto
a veces
de
los duros
grandes, ¿no?
A veces los duros son los que tienen más facilidades
tienen más
para
facilidad
hacerlo.
Para
a
negociar
veces,
y ojalá sí, sea.
A veces,
y ojalá.
La estrategia de Mockus aparentemente apuntaba a reforzar su enfrentamiento a la FARC y a buscar un mejor relacionamiento con Venezuela. Naturalmente a todos nos desconcierta esto de las encuestas. No obstante, yo recuerdo que la semana anterior que hablamos de este tema, que yo le decía ayer a Javier de la producción, lo grave de acá, cuando se trata el tema seguido, es que no se tiene que acordar
de lo que dije.
¿Qué dije?
Una mínima coherencia, una mínima por coherencia. Favor.
Y buscando, por suerte, una mínima
coherencia. Siempre habrá un maldito que te señale.
acá hemos llegado en algún momento a buscar cosas que se dijeron en el pasado.
Exactamente, ¿no? Pero yendo al tema. Es evidente que cuando las sociedades están siendo agredidas, en este caso las FARC están agrediendo a la sociedad colombiana, hay una...
¿La FARC solo?
No, hay una...
Ah, paramilitares, narcotráfico,
cuando hay toda una
situación
de inseguridad, normalmente si los gobiernos han manejado esa situación con cierto éxito, entre comillas, juegan con a favor, digamos, porque ese sentimiento de inseguridad cala muy hondo. Por lo único que el ser humano está dispuesto a renunciar a su libertad es a cambio de seguridad.
Es Pacheco, lamentablemente, acá en Uruguay.
Es una ley que se pueden poner muchos ejemplos. Creo sí que esta segunda vuelta, a lo que apunta Mocus es a buscar alianzas en el electorado, porque al estar las estructuras ser tan débiles, partidarias, busca que vengan los electores.
Que sea de Pacheco.
Claro, no, que cuando tenés un clima de violencia, de inseguridad, y el tema de la seguridad se vuelve el primer asunto de la agenda, normalmente si aparece un presidente que lo resuelve, que da cierta tranquilidad, o por lo menos que da pruebas de que va a mantener la tranquilidad, puede ganar, ¿no? Y Pacheco ganó en el 71.
¿Que Santos logró eso?
No, perdón, Pacheco ganó en el 71, no logró reformar la Constitución, pero bueno, fue el candidato más votado del partido más votado.
Perdón, no nos equivoquemos. No, el candidato individualmente más votado fue Wilson Ferreira.
Escuchame, Mercader.
La reelección llevó más votos.
Escuchame, Mercader.
Wilson tuvo más votos.
Es el candidato más votado del partido más votado. ¿Está? ¿Está claro?
Bueno, pero no el candidato más votado. Dijo el candidato más votado, punto.
Del partido
más candidato más votado. Porque discutir sobre el pasado.
Por tanto, lo que yo digo es que, así como Pacheco ganó la elección del 71, que le permitió abordar a Rizé el presidente, a mí me da la impresión que Uribe, con sus políticas,
¿cómo pesó, no?
Está ganando esta elección.
Sí. Pesó.
Y Santos se están transformando en el presidente, ¿no? En base a este discurso duro de seguridad, de mantener...
Sí, Santos, que no es un santo.
No, Santos estaba en el Ministerio de Defensa, sí, tuvo que ver con el asunto de Reyes en Ecuador. Sí. Es decir, Santos no es solamente un señor que le transfiere popularidad a Uribe. Es un actor importante de lo que ha ocurrido hasta ahora.
Incluso pesan sobre él algunas acusaciones
muy graves.
Lo sabremos, ya tuvimos nuestro máximo.
Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Antonio Mercader, Pepe Quijano, gracias por acompañarnos en otra tertulia.
Mucho gusto.
Gracias.